La hora 2.2, en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de este magazine, La Hora 2.2. Ya saben, es un programa que les trae la actualidad de la semana en tres cantos, además de ofrecerles pues un buen número de ideas para su ocio y su tiempo libre. Además, por aquí pues pasan asociaciones, colectivos, artistas. El caso es que estamos en el sexto magazine de esta temporada. Estamos en miércoles 19 de febrero, aunque ya saben que van a tener una segunda oportunidad de escuchar este programa también el sábado de 10 a 11 de la mañana. Ahora, desde las 7 hasta las 8 de la tarde, les vamos a estar acompañando con una serie de temas que consideramos interesantes. Por ejemplo, vamos a hablar con la asociación Felinos 3C. Resulta que se está celebrando en esta semana el Día Mundial del Gato y hemos decidido conocer qué actividades tiene esta asociación, que fue fundada en 2017. Por otro lado, también en este día vamos a conocer una curiosidad de Tres Cantos que nos va a ofrecer nuestra compañera Cecilia Ruz. Y también les vamos a dar paso en este programa a una asociación relativamente nueva aquí en Tres Cantos, aunque tiene gente en toda España, que es la asociación CTNNB1. Les invitamos porque febrero es el mes de las enfermedades raras y justamente este síndrome CTNNB1 es una enfermedad rara. Tan solo hay 40 personas diagnosticadas con este síndrome, una enfermedad rara, y nosotros queremos mostrarles exactamente a qué se dedican y por qué sobre todo necesitan del apoyo de todos nosotros pues para poder apoyar la investigación y también los tratamientos. ¿Qué más tenemos preparados para este magazine? Bueno, pues vamos a descubrir quién era Gerda Taro. Nos lo va a contar nuestra compañera Irini Mandilá en la sección Personajes Olvidados. Y en el Celofán de las Palabras, una sección que hace nuestra compañera Beatriz Millé, vamos a hablar del síndrome de Asperger. Y ya por último, en este magazine hablaremos de ocio, de cultura y, por supuesto, la butaca tricantina.
La Hora 2.2. Cada semana acercamos a nuestros oyentes a personas fascinantes, expertos en sus campos y personas inspiradoras. Descubre historias cautivadoras, experiencias únicas y perspectivas enriquecedoras. Entrevista de la semana.
Este 20 de febrero se conmemora el Día Internacional del Gato, aunque no es la única fecha del año dedicada a estos cautivadores animales, de los que muchos pues tienen algún ejemplar en casa y les acompaña animándoles la vida y la noche. El caso es que este Día del Gato en realidad se celebra tres veces al año. Vamos a conocer un poquito más de esta tradición, de esta conmemoración, con nuestra compañera Cristina Liébana, a la que yo quería preguntar lo primero, exactamente de dónde viene esto de que el 20 de febrero sea el Día Internacional del Gato.
Muy buenas tardes a todos. Y pues nada, comentaros que esto viene de Estados Unidos. El expresidente Bill Clinton tenía un gato muy influyente llamado Sox, calcetines en español. Y desde 1993 este gato vivió en la Casa Blanca y le encantaban los actos públicos, le encantaba salir en los medios de comunicación, hasta que en 2009 le diagnosticaron cáncer y el pobrecito pues murió con una eutanasia. Entonces, al morir fue el 20 de febrero y desde entonces pues este día es el Día Internacional del Gato para rendir homenaje a estos animales de compañía.
Bueno, pues ya saben una curiosidad sobre este Día Mundial del Gato, 20 de febrero. Así se lo pueden contar a sus amigos, sobre todo aquellos que no lo sepan, ¿no? De cualquier manera, bueno, pues este Día Mundial del Gato nos ha empujado a invitar a nuestros estudios a los responsables, a representantes de la asociación Felinos 3C, una asociación que fue fundada en la pasada década y cuyos objetivos vamos a conocer entrevistando y conversando con Isabel Varela Vázquez y, por otro lado, Malena Palomino. A las dos, bienvenidas, ¿qué tal?
Hola, gracias, muy bien.
Bueno,
la primera pregunta me gustaría preguntaros por, como asociación, lleváis ya tiempo formadas aquí, ¿en qué situación estáis ahora?
Bueno, pues mira, ahora seguimos con habitual todo el trabajo de asociaciones, de colonias felinas y demás, pero nos estamos centrando sobre todo en repartir información. Hemos hecho unos trípticos, vamos a repartir información, sobre todo para el nuevo Tres Cantos. El nuevo Tres Cantos, la verdad es que es mucha población nueva que está incorporándose a nuestra ciudad y hay un desconocimiento, y luego es verdad que los animales que traen también llegan a una situación nueva, se escapan, no conocen el entorno, y la verdad es que estamos ya recogiendo bastantes gatos allí y pensamos además que es una población que nos conoce poco. Uh-huh. Entonces hemos hecho unos trípticos que hemos repartido 2.000. Estamos repartiendo también en el Tres Cantos, pues en las clínicas veterinarias y demás, pero fundamentalmente nos estamos centrando allí porque además tenemos bastantes avisos. Uh-huh. Y luego pues el trabajo habitual de trabajar con las colonias felinas, las adopciones, voluntariado, en fin, todas estas cosas que nos encantan, nos da muchísimo trabajo, pero bueno, nos entusiasma trabajar por ellos.
Bueno, los gatos fueron domesticados desde hace más de 9.000 uh-huh. años ya, ¿no? Y los primeros registros de su domesticación se remontan al antiguo Egipto, donde eran venerados y tratados como deidades debido a su habilidad para cazar plagas como ratones y serpientes. Seguro que vosotras, que sois muy expertas en el cuidado de estos animales, tenéis alguna curiosidad. ¿Cuáles destacaríais?
Bueno, pues si es del Antiguo Egipto, enamoradas del Antiguo Egipto como cultura, y en este caso con el tema de los gatos. Para ellos era una deidad, era Bastet, y curiosidades de Egipto, pues un montón de momificarlos, es cuando moría uno tenían que depilar las cejas porque era señal de luto. O sea, los gatos en el Antiguo Egipto eran queridos y admirados. Es verdad que en casi todas las culturas es verdad que se han llevado bien con los gatos. Y curiosidades, yo diría la primera curiosidad, fíjate, es que ahora me extraña que a veces tenemos problemas de la poca aceptación que hay con los gatos, y la gente a veces tomaría decisiones drásticas. Entonces, el contraste con esa situación de que ha llegado a ser una diosa a esta situación. Curiosidades, pues por ejemplo, una curiosidad de los gatos. Los gatos entre ellos no se maullan. El maullido es un aprendizaje para llamar la atención a los humanos.
¿Ah, sí?
Entre ellos, efectivamente, entre ellos no tienen un lenguaje rico de sonidos, de gestos, del cuerpo. Su lenguaje corporal es muy interesante. Nosotros en las adopciones damos siempre, sobre todo si hay niños, información para que conozcan el lenguaje corporal de los gatos. Entonces, no, a nosotros nos maulla cuando me llama la atención. Y normalmente los gatos de la calle no maullan. Uh-huh. No maullan, no quieren llamar la atención.
No, porque uh-huh. están en estado salvaje, no se comunican con los humanos.
Bueno,
tanto.
Que no necesitan, exacto, comunicarse con nosotros, entonces no han...
Uh-huh. Una cuestión, me gustaría preguntarte por esto del ronroneo, que es uh-huh. algo muy particular del gato, ¿no? Y que todos aquellos que tienen gato en casa, bueno, pues lo han escuchado en alguna ocasión, generalmente conectado con un momento de felicidad del animal, ¿no?
Sí, para ellos efectivamente es, bueno, para ellos y para nosotros cuando ellos ronronean, es un sonido que nos relaja porque es su tranquilidad. El gato es que es un animal que relaja mucho, es un felino y eso se nota. Y luego otra parte, aparte del ronroneo, está muy relacionada también, es el amasar. Habréis visto también que los gatos amasan con sus manitas, eso es un recuerdo de cuando mamaban. Cuando uh-huh. ellos maman, amasan, claro, la teta de la madre, su mama, para obtener la leche. Cuando ellos están a gusto y felices, hacen ese mismo gesto que es recuerdo de... Así que si tenéis gatos, si les veis que os amasan, es que os están queriendo mucho. Y otra curiosidad, si se me permite, cuando tú miras a los ojos, no se debe mirar nunca a los ojos a los animales, pero bueno, los gatos no lo recomendamos, pero si los miras y cierras los ojos y parpadeas, y él te mira y parpadea, es como una sonrisa, te acepta, es decir, vale... Te acepto, estoy bien contigo.
Me caes bien.
Efectivamente.
Está imitándonos lo que le estamos dando delante. Bueno, pues fíjese, nos hemos ido ya de este programa con dos curiosidades como estas, ¿no? Pero creo que estoy seguro de que va a haber alguna más y sobre todo descubrir un poquito más del mundo de los gatos. Pero antes creo que tenemos ahí, hemos decidido aquí en 2.2, esta radio municipal, pues poner en marcha una especie como de encuesta, de requerimiento a nuestros oyentes para que nos digan, aquellos que están como muy conectados con los gatos, pues cómo es su vida con ellos, ¿no?
Bueno, vais a escuchar ahora a algunos de los dueños de gatos que os van a contar las cosas que más les gustan.
Hola, soy Aitana, tengo un gato que se llama Neko. El mes que viene va a cumplir 4 años y lo que más me gusta de él es su compañía y los saques.
Hola, me llamo Cecilia, tengo una gata que se llama Lara, que tiene 9 años. Es una gata bastante alegre y movediza, a pesar de que es una gata adulta. Juega mucho en el jardín, le gusta treparse a los árboles y sobre todo se trepa a la barbacoa, que tiene como un hueco donde ella se coloca y desde ahí vigila todo lo que ocurre en los jardines de la comunidad y se pasa horas ahí. Luego entra a casa por las noches o cuando quiere comer o dormir. Es bastante independiente y también es muy cariñosa cuando está con nosotros.
Mi gata se llama Luna. Es completamente negra y la adoptamos hace 6 meses. Lo que me fascina de ella es cómo se ha vuelto algo imprescindible en mi vida y lo mucho que me divierte en sus momentos de locura felina por las noches. Y por supuesto, me encanta saber que duerme en un lugar en el que puedo acariciarla.
Hola, mi nombre es Zulema y mi gata se llama Isera. Tiene ya 10 añitos y es que decir una única cosa de ella que me gusta es imposible. Pero si tuviese que elegir una, es el cariño y el amor que me da todos los días de manera incondicional.
Bueno, pues esto de declaraciones de varias personas que se han puesto en contacto con nosotros. Alguna voz yo creo que la reconozco, contando sus experiencias con los gatos. Cristina, cuéntanos.
Es que existen más de 500 millones de gatos domésticos ya en el mundo, de aproximadamente 40 razas reconocidas. Esto de tener gato como mascota, ¿parece fácil o no lo es? Contarnos vosotras.
Pues es muy fácil, porque como habéis oído, se hacen querer muy rápidamente. Igual el carácter que tenga, algunos son mucho más tranquilos, algunos tienen ese punto de locura. Como decía, tienen ese punto de locura de que son muy juguetones, son muy sociables, pero bueno, cada cual tiene su personalidad. Pasan muchas horas durmiendo, pero también necesitan momentos para interactuar con ellos, jugar con ellos. Solo un detalle recalcaría de las grabaciones que habéis puesto de personas que tienen gatos. Hay quien, es verdad, que tiene un espacio mucho más grande para que puedan salir a jugar, a trepar de los árboles y disfrutar, ¿no? Porque mayormente lo tenemos tal vez en pisos.
En casa, sí.
Sí, hay que tener mucho cuidado. O sea, aparte que son fáciles, pues son muy fáciles también de perderse. Son cosas que la asociación nos encontramos con los avisos o los diferentes carteles de que se ha perdido algún gato. Uh-huh. Además, de todo, recalcar que también que son muy limpios, son extremadamente limpios los gatos. Entonces también, digamos, como personas que tenemos gatos, tenemos que ser muy cuidadosos, por ejemplo, en ese tema, porque ellos necesitan, digamos, el lugar donde la arena donde ellos van siempre esté muy limpia.
Sí. Y en cuanto, por ejemplo, al coste medio mensual de tener como mascota un gato, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La visita al veterinario, las cositas, la comida y todo esto, ¿es muy caro? O...
No. El gato es un animal, dentro de los animales que podemos tener de compañía, es un animal barato en ese sentido. El hecho de que no salga a la calle, porque nosotros siempre recomendamos que no salga, porque en principio porque es que la legislación dice que no puede haber ningún animal suelto en la calle, o sea, como principio. le hace que al estar en casa coja muchas menos enfermedades. Entonces es un animal que enferma menos que el perro, por ejemplo, que sí que está en la calle. Y luego no es un animal que coma demasiado, es un animal pequeño, es un animal que se controla perfectamente la comida a ellos, y no es un pajarito puede ser menos, pero bueno, en su media del nivel de animales domésticos, de animales que tenemos en casa, de animales de familia, no sale caro.
Bueno, hemos hablado de gatos, vamos a decir caseros, ¿no? Que están dentro de casa, ¿no? Pero vosotros también actuáis mucho, como habéis contado antes, con los gatos callejeros, con estas colonias de gatos ferales, ¿se llaman así?
No necesariamente.
No necesariamente.
Son la nueva ley y empezamos a llamarlos gatos comunitarios, porque son vecinos nuestros, gatunos.
Siempre tenemos que advertir de una cuestión, ¿no? Que aquí en Tres Cantos tenemos una ley, una norma, mejor dicho, ¿no? Que permite alimentar las colonias felinas, ¿no? Que hay en urbanizaciones y demás, y a veces estas alimentadoras han encontrado con alguna opinión contraria, ¿no? Pero que sepan que con una identificación que les garantiza que se está alimentando bien y que se hace adecuadamente con alimentos adecuados para ellos, en cuanto a que es animal seco, perdón, que es una comida seca, pienso, se pueden hacer, ¿no? Y justamente estas personas también controlan esas colonias felinas, que todos los animales estén esterilizados, controlados, etcétera, etcétera.
Sí, es fundamental el control de las colonias felinas, es uno de los fundamentos del folleto que tenemos. La ley ya, concretamente en la Comunidad de Madrid, desde el 2014, permite que se tenga con una autorización del ayuntamiento alimentar. En nuestro caso, concretamente aquí, el CICA, que es el centro del ayuntamiento donde se esteriliza, se creó hace 12 años ya, es decir, que fue pionero en su momento. Pero además es que la nueva ley ya lo recoge y tiene que estar en todos los municipios del territorio español y además en todos los municipios. Y sí, el ayuntamiento nos da un carné y nos autoriza a alimentar. Es fundamental además, ¿por qué alimentar las colonias? Porque cuando alimentamos las colonias controlamos las enfermedades. Cuando nosotros vamos siempre a la misma hora y los gatos ya lo saben perfectamente. El gato se mueve por todos los sitios, pero luego va a la hora de la comida. En esa hora, cuando les damos de comer, podemos ver los que están enfermos, los que faltan, inclusive cuando viene una gata preñada. Entonces, es fundamentalmente el control. El control sanitario va aparejado al control de la alimentación.
Muy bien, bueno, pues creo que ya estamos prácticamente en la final de la entrevista y solamente nos queda conocer cómo ponernos en contacto con vosotros, ¿no? Para colaborar con Felinos 3C.
Vale, yo ahora os lo voy a decir. Me gustaría añadir una cosa y muy rápido. Estamos en ese momento en el traslado del centro del ayuntamiento. En este centro del ayuntamiento estamos pidiendo al ayuntamiento que por favor amplíe el centro para gatos que cogemos en sitios donde no se pueden volver a soltar. Un ejemplo, un garaje, un colegio, una alcantarilla, de ahí recogemos gatos, no podemos soltarlos en la calle. Necesitamos que se amplíe ese centro y luego para el voluntariado. Es fundamental el voluntariado. De aquí hacemos un llamamiento a que hay muchos, hemos hecho voluntariado con institutos, colegios y demás, pero es muy importante el voluntariado. Y luego para ponerse en contacto, cualquier necesidad que tengan, estamos en las redes y somos Felinos 3C, que es Felinos Tres Cantos, Felinos 3C, y luego correo electrónico. También tenemos página web, que es lo mismo, Felinos 3C. Correo electrónico, Felinos 3C, en número, @gmail.com.
Muy bien, bueno, pues ya lo saben, si quieren colaborar con esta asociación Felinos 3C, formada en 2017 con gente con mucho corazón que cuida de esos gatos y que además pues hace otro tipo de actividades, como por ejemplo pues acercarse a los colegios, ¿no? Para abrir a los peques de la casa el mundo gatuno, pues ya lo tienen aquí, Felinos 3C. Muchas gracias, Isabel Varela Vázquez y Malena Palomino, por haberse venido por aquí, por la radio, para contarnos estas curiosidades.
Gracias a vosotros. Suerte. Por darnos la oportunidad.
Muchas gracias por vuestra labor.
La Hora 2.2 en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
El cine representa una forma muy importante de transmisión de la cultura universal en los tiempos actuales. Nuestra sociedad se va formando e informando a través del cine y la televisión, películas de ficción, reportajes o documentales que permiten otro tipo de acercamiento al complejo mundo del ser humano. En nuestra ciudad tenemos en la actualidad unos fantásticos cines en el centro comercial, situado en Avenida del Parque, esquina Avenida de Labradores. Pero, ¿cuáles fueron los primeros de nuestra localidad? El 5 de abril de 1985 se inauguraron los primeros multicines de la ciudad, ubicados en la planta superior del centro comercial El Zoco, en el sector Pueblos. Dicho centro comercial había sido inaugurado un año antes. La escasa población de la ciudad en ese momento no hizo viable el apoyo empresarial y los cines dejaron de funcionar pasados unos meses para dar vida a una discoteca. Todos estos datos los pueden consultar en el libro de Luis Barbado, Su historia en imágenes, Tres Cantos, 1971-2021. Para 2.2 Radio, Cecilia Ruth.
La Hora 2.2, en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
Vamos a seguir hablándoles de temas interesantes y en esta ocasión también vamos a conocer a una asociación. Les cuento, este mes culmina el 28 de febrero con la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras, una fecha en la que todos deberíamos reflexionar sobre los desafíos y retos que enfrentan estas patologías, también sensibilizar acerca de las realidades de las personas que conviven con ellas y, por último, reivindicar sus derechos, persiguiendo una mejora en su calidad de vida. Y hoy, con motivo de este mes de las enfermedades raras, queremos hablar del síndrome CTNNB1, una enfermedad de la que se tienen registrados menos de 40 casos en España. Hoy tenemos con nosotros a Rodrigo Bartolomé García, tricantino y vicepresidente de esta asociación que aúna a las familias que tienen en su seno alguna persona con esta dolencia. Además, próximamente cualquiera de nosotros va a poder colaborar con ellos, conocerles un poco más gracias a actividades que van a realizar. Rodrigo Bartolomé, bienvenido. Gracias por venir por los estudios de 2.2.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
Y también tenemos con nosotros, para poder conversar con Rodrigo, a nuestro compañero Carlos Aldea.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
La primera pregunta, que habrá gente que diga, ¿qué es esto del síndrome CTNNB1? ¿Qué es exactamente esto? ¿De dónde surge? Y también, ¿cómo se detecta?
Es una enfermedad rara de origen genético que provoca un trastorno del neurodesarrollo grave y esto le causa a nuestros hijos varias afectaciones. Se detecta con pruebas genéticas y es la manera de tener el diagnóstico preciso respecto a lo que les ocurre a nuestros hijos. Este síndrome sí causa una discapacidad intelectual con problemas de aprendizaje, de lenguaje, de comunicación. También provoca problemas a nivel motor, de tono muscular, espasticidad, hipotonía. Y luego tiene, como os decía antes, más afectaciones, tema de sensibilidad de ruidos, conducta, trastorno de sueños, problemas oculares. Es decir, que son varias las historias que tenemos que controlar en el crecimiento de ellos.
Rodrigo, en vuestra web habláis de que esta dolencia se detectó hace pocos años y que muchas veces se confundía con otras dolencias. ¿Es fácil diagnosticarlo? Decías una prueba de genética, pero ¿muchas veces tarda en llegar a esa prueba?
El diagnóstico no es fácil y, como bien dices, sí que se confunde con parálisis cerebral, autismo severos. Desde el momento que nacen nuestros hijos, se ve que tienen problemas. Es decir, luego, según van creciendo, los hitos de desarrollo de un niño normal no los llegan a alcanzar. Y sí que, pues bueno, es tener, entre comillas, la suerte que un médico te diga genética y estos hagan las pruebas necesarias para alcanzar este diagnóstico, porque de primeras, con las pruebas más básicas, no sale. De hecho, una de las reivindicaciones nuestras como asociación es que no en todos los territorios, en todas las comunidades autónomas en España hay casos, lo cual nos extraña mucho. Es decir, que no en todas las comunidades se están haciendo estas pruebas, con lo cual nosotros entendemos que el síndrome nuestro es muy minoritario, pero está infradiagnosticado, es decir, que tiene que haber más casos de los que hay oficialmente.
Por el momento no hay tratamiento para la gente, ¿no? Los chavales que tienen este síndrome.
No, ahora mismo no hay un tratamiento. Lo que trabajamos con ellos es, dentro de todas las áreas que tienen afectadas, pues con trabajo específico de fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales. Y aunque ahora no hay tratamiento, también uno de los fines nuestros como asociación es intentar estar al día de las investigaciones que se están haciendo acerca del síndrome fuera de España, intentar que desde España estas investigaciones se puedan seguir y, bueno, si en un momento dado efectivamente se puede impulsar una terapia como puede ser la génica, que nuestros hijos puedan participar de ello.
Y de todas estas terapias que utilizáis, ¿echáis en falta algo más? Porque entiendo que hacéis fisioterapia, otros tratamientos. ¿Echáis en falta algún otro tratamiento que pudiera mejorar la vida de vuestros hijos?
Hay un punto en el que nuestros hijos necesitan trabajar mucho, pero por otro lado no dejan de ser niños que van al colegio y que realmente también tienen que tener un tiempo para jugar. Hay un poco uno de los problemas a los que nos enfrentamos los padres, es decir, no dejas de hacer más y más tratamiento, igual hay un punto en el que ya puede ser contraproducente, porque, o sea, trabajo nuestros hijos necesitan un montón, y lo van a necesitar siempre, a nivel fisio, tanto para buscar equilibrios, esas molestias musculares que puedan tener, paliarlas, a nivel de logopeda con esos problemas de comunicación que hablábamos antes, a nivel de terapia ocupacional, ¿no? Para conseguir hacer las cosas del día al día, el coger un cubierto, el conseguir asearse de la manera más autónoma posible. Si echamos de menos en el sentido de que, obviamente, hay mucho trabajo que hacer, pero es un trabajo que además recae sobre las familias, ¿no? Tanto a nivel de tiempo como a nivel económico, ¿no? Porque los niños, igual que con otras enfermedades poco frecuentes, otras discapacidades, a partir de cierta edad, lo que llaman la atención temprana cubre solo hasta los 6 años, es decir, a partir de ahí la carga ya cae sobre las familias, ¿no? Y bueno, es una realidad muy exigente en ese sentido, pero claro, es decir, también hay un punto en el que, pues, nuestros hijos también se merecen tener un tiempo de ocio y de jugar ellos.
¿Qué tipo de ayudas gubernamentales hay? Si es que existe alguna.
Nosotros, Alaya tiene reconocida, en el caso de mi hija, y bueno, y en el caso del resto de afectados que tenemos en la asociación, grado de discapacidad. En el caso de mi hija, el grado de discapacidad es un 96%, pero bueno, el resto de niños lo tienen muy similar también, es decir, un poco más, un poco menos, y luego todos ellos tienen reconocida la dependencia en su grado mayor, en la 3, con lo cual a partir de ahí sí recibimos de cada comunidad autónoma una cantidad, que vienen siendo 450 euros, que no llega a cubrir los gastos de terapias que hace ella al mes.
Porque además, obviamente, pues le lleváis a... por ejemplo, hoy tenemos que darte las gracias porque cuando te comentamos e invitamos aquí a la hora 2.2, nos comentaste, pues fíjate que voy a llevar a mi hijo justamente en ese momento, a mi hija, a AMI3, que es una asociación de personas con discapacidad aquí de Tres Cantos, sí. Tal. Y bueno, pues habéis tenido que hacer un poco encaje de bolillos, ¿no? Para poder venirse a contarnos y estar con nosotros.
Esa es la realidad de familias como la nuestra. Efectivamente, al final, además, si hay más hermanos, el organizarte para poder, pues efectivamente, hacer esos tratamientos. Efectivamente, Alaya, pues hace unos minutos ha empezado su sesión de fisioterapia en AMI. Un reconocimiento también a ellos, porque es una maravilla tenerlos aquí en Tres Cantos y poder participar de ellos. Y va su madre a recogerla con su hermano pequeño. Es decir, que así tenemos unos hermanos que van y vienen por Tres Cantos pues varias veces al día.
Me gustaría preguntarte, porque bueno, hemos comentado antes que dentro de nada os vamos a poder conocer un poquito más allá de la conversación que estamos teniendo ahora o artículos o entrevistas que habéis hecho en otros medios de comunicación y bueno, además repetís incluso con la musicoterapia, ¿no? Que es una actividad que ya hicisteis el año pasado, pero que volvéis a repetir este año.
Sí, este año repetimos con 4 sesiones que va a haber a lo largo de este 2025. La primera va a ser, ya tenemos fecha, la anunciará el ayuntamiento en breve, que será el 15 de marzo. Uh-huh. Es decir, que la gente está atenta para apuntarse, porque son sesiones que la verdad que están gustando, tienen demanda. Con lo cual, pues allí estaremos nosotros y encantados al que se pueda acercar y quiera conocer un poco más de nuestra realidad y conocernos a nosotros, de explicársela. Uh-huh. Así que, nada, en unas semanas en nos vemos tiempo. En la musicoterapia.
Y también tienes teatro, vais a hacer un teatro, además con una obra teatral, creo que es además de un conocido vuestro.
Sí, en este caso, este año tenemos la suerte al final de que un compañero de trabajo aquí en Tres Cantos, con un grupo de teatro aficionado, la Salamandra, que llevan muchísimos años haciendo representaciones por Madrid, pues van a ofrecer una función en beneficio de nuestra asociación el 6 de abril, el domingo 6 de abril a las 6 de la tarde. También queremos agradecer al ayuntamiento que haya puesto a disposición nuestra el auditorio de la Casa Cultural. Y sí, invitamos a todas las personas, el precio es muy popular, son 6 euros, a que se animen a ir, porque el dinero va a ser íntegramente para nuestra causa, para que no deja de ser la ayuda a las familias y el apostar por la investigación. Y bueno, y aparte de esta ayuda, pues es una forma de ocio muy bonita, a mí que me gusta mucho el teatro, de pasar una tarde del fin de semana aquí en Tres Cantos sin ir más lejos.
Rodrigo, cuéntanos, ¿de qué otras formas podemos colaborar con vuestra asociación para echaros una mano?
Sí, nosotros tenemos una web, asociacionctnb1.org, y tenemos ahí una serie de productos solidarios, camisetas, sudaderas, botellas. Adquiriéndolos pues es una ayuda que llega para cumplir nuestros fines, que comenté anteriormente. También se puede hacer una donación del importe que cada uno considere. Igualmente damos la opción de hacerse socio colaborador por 60 euros al año, que serían 5 euros al mes. Y luego también, pues además de estas ayudas directas, pues también agradecemos un montón opciones de tener visibilidad en actos, ir a diferentes entidades, participar de las historias que cada uno pueda entender oportunas para que pues esta realidad tan desconocida pueda llegar a más gente, pues nosotros encantados y siempre buscaremos la forma de estar un rato y explicarlo.
Bueno, pues ya lo saben que si están en un club deportivo, si son artistas, lo que sea, quieren organizar un acto en favor y un poco para visibilizar esta asociación, bueno, pues aquí tienen a la asociación CTNNB1, para que les agradecerá, ¿no?, que tengan ese gesto y sobre todo pues tener un motivo más para hablar y para poner sobre la mesa pues este derecho, estos derechos que persiguen una mejor calidad de vida de las personas con este síndrome. Muchas gracias, Rodrigo Bartolomé, por haber hecho ese hueco, ¿no?, para poder acercarse por nuestros estudios y habernos hablado de esta realidad, ¿no?, que también es de Tres Cantos y por lo tanto que debemos conocerla. Muchas gracias.
Nada, a vosotros por la oportunidad y encantados.
Y a Carlos Aldea, muchas gracias también por acompañarnos en la entrevista.
No, a ti, Carlos.
La Hora 2.2, en 2.2 Radio, 102.2 de la FM. Personajes olvidados, con Irini Mandila. No cabe duda de que la historia está repleta de personajes ilustres que con sus descubrimientos cambiaron el devenir del mundo. Sin embargo, no todos son tan recordados.
Todo el mundo sabe quién es Robert Capa, el mejor periodista de guerra de la historia. Pero es una realidad, al menos a medias. Robert Capa es realmente un seudónimo, una marca tras la que se esconden dos personas, un hombre y una mujer, Endre Friedman y Gerda Taro. Pero muy pocos conocen a Gerda Taro. En realidad es un poco difícil hablar solamente de uno sin hacer referencia al otro, porque sus vidas y su profesión se entremezclan en algún momento. Pero hoy, en Personajes Olvidados, vamos a redescubrir la historia de Gerda Taro, una fotógrafa de guerra alemana activa durante la Guerra Civil Española y la que se considera la primera mujer fotoperiodista que murió mientras cubría el frente de una guerra. Gerda Taro, cuyo nombre verdadero era Gerda Poril, nació en el seno de una familia burguesa judía en Stuttgart en 1910 y se educó en Leipzig. Desde su juventud formó parte de movimientos socialistas y obreros y empezó a participar activamente en los movimientos en contra del incipiente nazismo en Alemania. En 1933 decidió marcharse de Alemania para trasladarse a París cuando Hitler se convirtió en canciller, porque su vida podía correr peligro. En París conoció a Endre Friedman, un fotógrafo judío de origen húngaro, quien se convertiría en su cómplice y en su compañero. Él le enseñó a ella sus conocimientos de fotografía y ella le enseñó a él a sacar lo mejor de sí mismo y refinar sus maneras. Gerda aprendió rápido y en poco tiempo consiguió un trabajo como asistente en Allianz Photo. En 1936, la agencia holandesa ABC Press Service la acreditaba como fotoperiodista. Pero dado que la vida como fotógrafos no cubría sus necesidades económicas y con unos nombres judíos no ayudaba mucho, Gerda y Ende desarrollaron una idea genial: crear un personaje inventado bajo el cual firmarían los trabajos fotográficos que venderían posteriormente a los medios de comunicación.
¿Y así nació el nombre de Robert Capa? ¿Existió realmente este personaje?
No, todo era inventado. Crearon desde cero un personaje llamado Robert Capa, que supuestamente era un reputado fotógrafo llegado de los Estados Unidos para trabajar en Europa. Este personaje ficticio era tan famoso que vendía sus fotos al triple de precio que un fotógrafo francés. Endre, que se hacía pasar por operador del laboratorio de Capa, sería quien haría realmente las fotos que Gerda, que trabajaba para una agencia de fotografía, se encargaría de vender como originales de Capa. Si algún editor quería ver a Capa o entrevistarse con él, ya se encargaría Gerda de inventarse una excusa para evitar el imposible encuentro. Este truco funcionó perfectamente y al poco tiempo recibieron una gran cantidad de encargos que les produjo ingresos económicos. Al principio, la marca Capa era utilizada indistintamente por ambos fotógrafos. Entre las fotos que publicaron en esa etapa, hay muchas que fueron atribuidas a él, pero que realmente fueron tomadas por su compañera. Distinguirlas era difícil, puesto que al haber aprendido de él, tenían un estilo similar. En 1936, Endre Friedman se quedó con el nombre Robert Capa y ella inventó su propio alias, Gerda Taro, mezclando el nombre de la actriz Greta Garbo con el del artista japonés Taro Okamoto. Pero la carrera fotográfica de ambos se separó a principios del 37, cuando Gerda firmó su propio contrato con el diario parisino Sessoir. Así Gerda emprendió su propio camino y realizó fotos bajo únicamente su firma y en ocasiones bajo una firma conjunta de reportaje Capa y Taro. Cuando en julio de 1936 estallaba la Guerra Civil Española, a las órdenes de una agencia, Capa y Taro se trasladaron a Barcelona para cubrir los acontecimientos. De ahí marcharon a distintas ciudades donde fotografiaron los primeros momentos de la guerra. Siempre juntos y utilizando la firma de Robert Capa, se hicieron famosos a través de importantes publicaciones en Suiza y Francia. Sus primeras fotografías de guerra son excepcionales. Los dos utilizaron cámaras pequeñas. Renunciaron a la calidad de producción por una mayor movilidad para acompañar a los soldados en el frente, lo que les permitió captar imágenes impactantes que les hicieron famosos. Taro utilizó una cámara Rollei, mientras que Capa utilizó una cámara Leica. La batalla de Brunete fue el principal destino de Gerda, donde inmortalizó los momentos más crueles del conflicto. Ella fue testigo del triunfo republicano en la primera fase de la batalla. Su reportaje, que hizo en solitario, se publicó en Regards el 22 de julio de 1937 y le reportó un gran prestigio. Sin embargo, poco después las tropas franquistas iniciaron un contraataque y Taro decidió volver al frente de batalla en Brunete. Ahí fue testigo de los bombardeos de la aviación del bando sublevado y realizó muchas fotografías que demuestran la verdadera tragedia de la guerra y poniendo en peligro su vida porque algunas fueron tomadas a apenas unos centímetros de distancia. Aquella batalla finalizó en derrota para el bando republicano. Gerda Taro perdió la vida en un accidente durante el despliegue del ejército republicano. Subida al estribo del coche del general Walter, miembro de las Brigadas Internacionales, cuando unos aviones enemigos volando a baja altura hicieron que cundiera el pánico en el convoy, Gerda cayó desde un peldaño a causa de una colisión con otro vehículo y fue arrollada por las cadenas de un carro de combate. Aplastada de cintura para abajo, sin perder el conocimiento, intentó instintivamente salvar sus cámaras. El accidente la dejó gravemente herida y fue trasladada urgentemente al hospital inglés del Goloso del Escorial. Ahí murió pocas horas después, en la madrugada del 26 de julio de 1937, 6 días antes de cumplir 27 años. Al no llevar consigo su pasaporte, no fue reconocida e iba a ser enterrada en una fosa común. Desde el hospital llamaron a Rafael Alberti y a María Teresa León, dirigentes de la Alianza de Intelectuales Antifascistas de Madrid, para que le reconociesen y que le dieran una sepultura digna. Su muerte dejó un vacío imposible de llenar y su legado se desvaneció entre las sombras del tiempo, relegado a un rincón olvidado de la historia y sepultado por la fama adquirida por Endre Erno Friedman, ya reconvertido en Robert Capa. Tras su muerte, la revista Life escribió: la Guerra Civil Española mata a su primera fotógrafa. Su cuerpo fue trasladado a París, donde recibió todos los honores como una heroína republicana. Sus restos se encuentran enterrados en la División 97 del cementerio del Père Lachaise en París. Alberto Giacometti dibujó su lápida, Pablo Neruda y Luis Aragón la recordaron con un panegírico y una pieza de Chopin sonó de fondo. Ahora que Gerda ha muerto, todo ha terminado para mí, declaraba Capa, quien moriría 17 años después al pisar una mina en Vietnam.
¿Se hizo alguna exposición con las fotografías de Gerda Taro?
El 26 de septiembre de 2007, el International Center of Photography inauguró en los Estados Unidos la primera gran exposición de fotografías de Gerda Taro. Y en el verano de 2016, una exhibición al aire libre de fotografías de la Guerra Civil Española, tomadas por Taro, formó parte del Festival de Fotografía en Leipzig y después se decidió que fuera permanente.
¿Hay alguna película o alguna novela que hable de Gerda Taro?
La película documental The Mexican Suitcase cuenta la historia de una maleta de 4.500 negativos perdidos, fotografiados por Taro, Capa y David Seymour durante la Guerra Civil Española. La maleta y los negativos se encuentran actualmente en el Centro Internacional de Fotografía en la ciudad de Nueva York. La obra teatral Shooting with Light, producida por la compañía de teatro Idle Motion, se basa en esta película. La película con título Waiting for Robert Capa está basada en la novela de Susana Fortes y se centra en la relación que unió a Gerda Taro con Robert Capa. Capa publicó un libro magistral dedicado a la muerte de Taro, titulado Death in the Making.
¿Tuvo algún reconocimiento después de su muerte?
En 2017, el Ayuntamiento de Madrid decidió denominar a una calle de la ciudad en honor a Gerda Taro, tratándose de la calle que va desde la Avenida de la Victoria hasta la calle Durango, cerca de la autopista A6. La ciudad de París hizo lo mismo en 2019 con la nueva Rue Gerda Taro en el Distrito 13 por unanimidad de los grupos políticos de su ayuntamiento. En 2018, la ciudad de Leipzig nombró una escuela de educación secundaria para 1.200 estudiantes en honor a Taro, que tiene una exposición permanente de sus fotografías. Taro era parte del alma fotográfica de Capa, incluso después de muerta, pero dejó cientos de fotos de Gerda, de la sociedad que la rodeaba, retratos, situaciones y lugares que de otra manera habrían pasado desapercibidos y olvidados. Imágenes que cambiaron el mundo y que denunciaron el dolor de la guerra. Las fotos de la primera fotoperiodista. Irini Mandila para 2.2 Radio Tres Cantos.
La hora 2.2 en 2.2 Radio 102.2 de la FM. El celofán de las palabras. Golosinas de voces, sin edad ni tiempo.
Bueno, pues vamos a continuar hablándoles de cuestiones interesantes y hoy queremos también hablar de un día mundial. En esta ocasión fue este 18 de febrero, Día Mundial del Asperger. Les voy a dar un dato antes de comenzar a hablar con Beatriz Mille, y es el siguiente. En España, hasta el 27% de las 450.000 personas con un trastorno del espectro autista presentan este trastorno del desarrollo. Hemos pensado que era adecuado e interesante hablar del Asperger, así que Beatriz Mille se ha prestado un poco a darnos algunos datos interesantes. Así que, Beatriz Mille, bueno, lo primero, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, estupendamente aquí.
¿Qué es exactamente el Asperger?
Bueno, está dentro del espectro del trastorno autista. Uh-huh. Se debe el nombre al pediatra austríaco Hans Asperger, uh-huh, que fue quien en 1944 lo describió. A modo genérico podemos decir que son personas que tienen dificultades en la comunicación social y en la flexibilidad del pensamiento y el comportamiento, uh-huh, aunque luego tienen un lenguaje fluido y una capacidad intelectual media e incluso muchas veces superior a la población, a la media de la población. Mira, vamos a escuchar al neuropediatra Manuel Antonio Fernández, que nos explica detalles cuando surgen las dudas con los más pequeños. Uh-huh.
Soy Manuel Antonio Fernández, neuropediatra especializado en problemas de aprendizaje, conducta y desarrollo. En la mayoría de las situaciones, el problema no está en los casos mejor definidos, sino en aquellos más leves donde la diferencia entre lo normal y lo patológico nunca es fácil de detectar. Parte de una especie de sospecha por parte de los padres o del centro educativo. Cuando consultan al especialista, es habitual que pidamos a los padres y a veces al propio niño que realicen una serie de cuestionarios. Pero la realidad es que es en la entrevista clínica, en la consulta, donde fácilmente se puede llegar a un diagnóstico definitivo. Es decir, es algo puramente clínico. Los síntomas son los que centran este diagnóstico y nos tenemos que basar en el comportamiento del chico. Es importante realizar los cuestionarios para descartar ese u otro tipo de problemas del desarrollo y evitar que se produzcan diagnósticos equivocados.
Bueno, pues dado toda esta amplitud de síntomas que puede haber y de grados, no existe un tratamiento único. Uh-huh. No es una enfermedad que pueda curarse. Si bien las afecciones concurrentes pueden requerir tratamiento, el tratamiento del autismo consiste principalmente en proporcionar la educación, la formación y el apoyo y cuidado social necesario para mejorar la capacidad de la persona para desenvolverse en el mundo del día a día. Uh-huh. Con formación en habilidades sociales, terapia, fisioterapia, logopedia, formar a los padres, en fin, tratar el estado de ánimo, la ansiedad. Todas estas características autistas tienden a hacerse menos evidentes en la edad adulta, pero suelen persistir las dificultades sociales y de comunicación.
Bueno, se ha avanzado mucho, decimos que se ha avanzado mucho en la detección precoz del Asperger y la atención a estos pacientes, pero aún se hace necesario celebrar este día. Si te parece, vamos a escuchar otro audio que nos habla justamente de este asunto.
Aunque podemos pensar que las cifras de síndrome de Asperger son bajas, la realidad es que está aproximadamente en 1 de cada 200 personas. Una cifra bastante más alta de lo que pensabas, ¿verdad? Las causas son claramente genéticas. Síndrome de Asperger es algo puramente clínico y de forma muy sencilla. Todas las personas con síndrome de Asperger cumplen al menos 3 de los síntomas principales de este cuadro, que son lenguaje avanzado para la edad, un lenguaje monótono, pedante, que parece muy adulto. De hecho, tienden a utilizar un vocabulario muy extenso, muy preciso y más avanzado de lo esperado para su edad, de hecho con una estructura perfecta. Llega a ser incluso rebuscado y a parecer forzado porque lo usan en cualquier situación por informal que ésta sea, en casa, en la calle, jugando, con amigos, en cualquier situación. Además, su discurso puede ser tan monótono que no notemos diferencia entre una y otra palabra. Pierde el tinte emocional que usamos para enfatizar nuestras ideas o incluso una inflexión impostada bastante artificial. Por otro lado, tienen una buena capacidad intelectual o incluso elevada, con intereses muy particulares, muy concretos y pocos ajustados a su edad, que habitualmente llegan a tener un componente obsesivo, pero además también cambiando con el tiempo. Uno de los más habituales son los intereses con los dinosaurios, intereses con temas históricos. Muchos de ellos en la consulta me dicen que lo que quieren ser de mayor es arqueólogo o paleontólogo.
Bueno, en esta información que nos has preparado, Beatriz, también nos hablas de gente que a lo mejor desconocíamos, gente famosa, nos referimos, que tiene este Asperger.
Sí, señor, hay mucha gente famosa como Andy Warhol, Dan Aykroyd, Steven Spielberg, Keanu Reeves.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Tener Asperger no implica dejar de destacar, sino más bien todo lo contrario. Aunque el origen de este trastorno es poco conocido, existe un alto porcentaje de herencia. Y aunque la genética parece ser relevante, no se ha determinado de forma concluyente y se cree que influyen los factores ambientales.
Que haya comorbilidad con otros trastornos del neurodesarrollo como el TDAH, los TICs o el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay otra serie de trastornos del neurodesarrollo que, sin ser síndrome de Asperger, pueden aparecer conjuntamente con él. De hecho, tenemos que analizar la posibilidad de que estos existan en cualquier caso de niño con síndrome de Asperger. El objetivo del tratamiento es normalizar los mecanismos cerebrales de autocontrol y potenciar al máximo el desarrollo neurológico de estos chicos para conseguir solventar todas estas dificultades. Si se asocian otros problemas, es importante tratarlos simultáneamente para hacer lo más efectivo posible todo el tratamiento y la terapia. Entre las opciones hay tratamientos farmacológicos, suplementos nutricionales como el omega 3, el triptófano o la melatonina. Y también nos podemos encontrar ante la utilidad de la estimulación cognitiva u otro tipo de terapias complementarias.
Bueno, pues hemos descubierto un poquito más sobre el síndrome de Asperger y, como saben, el celofán de las palabras, esta sección que nos encanta de Beatriz Mille, también incluye una poesía que nos habla justamente del tema en cuestión, pero de otra manera, a través de la poética. Así que si te parece, Beatriz, vamos a escuchar un poema escrito por una madre de un hijo con autismo que refleja los sentimientos de todos aquellos que cada día luchan con sus hijos contra este trastorno. La poeta Carmen Aguirre, ¿verdad?
Así es. Y se llama ¿Qué no daría yo? Suspendido entre la tierra y el cielo, rodeado de la inmensidad del mar, intentando atrapar vuelos de gaviotas. Me pregunto, ¿hacia dónde tu mente volará? Quisiera entrar contigo en ese mundo que dicen que es tiniebla y soledad, tomarte suavemente de la mano y acompañarte para ver tu verdad. ¿Qué no daría yo? Porque posaras tu cabeza en mi regazo y, con alas de mariposa, poderte acariciar, besarte con los labios del viento y enseñarte qué significa amar, alejar los miedos que te acosan, arrastrarte hacia la realidad, que pudieras comprender la diferencia que existe entre el reír y el llorar, iluminar tu noche con colores, compartir los juegos y el soñar, guiarte hacia la luz, fuera del laberinto que no deja a tu mente fluir en libertad. ¿Qué no daría yo porque pudieras volver a comenzar?
Bueno, pues Beatriz Mille, muchas gracias por esta poesía y también por traernos hoy, con motivo del Día Mundial del Síndrome de Asperger, que se celebra o se conmemora el 18 de febrero, pues este síndrome. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Igualmente, para su
La Hora 2.2. Descubre eventos y actividades interesantes que suceden en nuestro municipio. Agenda de actividades.
Bueno, pues vamos a terminar este programa, todavía nos quedan unos 7-8 minutos, hablando sobre todo de ocio y cultura, así que vayan abriendo las agendas, ya sea digital, papel, como quieran, y sobre todo apuntando las propuestas que nos hacen desde el Ayuntamiento Tricantino para disfrutar del fin de semana. Empezamos con Natacha Ruiz, que nos va a hablar del concurso de cante flamenco Canto de Oro.
Buenas tardes, François. Pues tenemos para el viernes 21 de febrero el concierto, como bien dices, de Cante de Oro, en el que se escuchará a los cantaores y guitarristas mejores de la presente edición. El evento, que se está respaldando por la FECACE, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Tres Cantos, se ha consolidado como el referente cultural y una plataforma clave para la difusión del flamenco en Madrid. Trae novedades con la dotación de un premio a la mejor guitarra de acompañamiento y un nuevo trofeo diseñado por el artista y escultor Juan Manuel Castro. La gala final del concurso tiene lugar en el Auditorio Municipal de Tres Cantos. Entrada en el patio de butacas 14 euros y anfiteatro 12. Venta de entradas en giglon.com y también en taquilla los jueves y viernes de 5 de la tarde a 6 y los sábados una hora antes del inicio del evento.
Continuamos con las propuestas de OCI, en esta ocasión con Cecilia Ruz, que nos va a hablar, esto es una idea sobre todo para la gente más joven, de una actividad, un encuentro mensual, sobre todo a aquellos jóvenes más artistas.
Hola, ¿qué tal, François? ¿Estás listo para dar rienda suelta a tu imaginación? La Casa de la Juventud de Tres Cantos te invita a unirte a un espacio de encuentro mensual, un lugar diseñado especialmente para adolescentes de 12 a 17 años que comparten una pasión por las artes plásticas. La próxima cita, el sábado 22 de febrero a partir de las 11:30, donde se podrá explorar diversas técnicas artísticas y descubrir estilo, ambiente y mucho más, con la guía de un creador especializado en arte urbano. Si te encanta pintar, no te quedes afuera. Las inscripciones hasta completar grupo en la web de Juventud.
También tenemos el sábado una propuesta de cante flamenco y es exactamente, digamos, la entrega de premios de ese festival que ha tenido lugar durante las últimas semanas. Carlos Cantalejo, cuéntanos.
Buenas, Fran. Pues sí, va a tener lugar el sábado 22 de febrero a las 6 de la tarde en el Auditorio Municipal del municipio. Y además de conocer a los ganadores, se podrá ver el espectáculo Universo Cádiz con los artistas David Palomar, Rubén Lara, Anabel Rivera y Roberto Jaén. David Palomar está llamado a proteger y preservar el legado gaditano e imprimirle su creatividad y sus formas cantadoras para seguir con la evolución imparable de la música en vivo. Gracias a estos premios nacionales, reconocimientos y discos, se pondrá el nombre de Cádiz otra vez en la palestra. Entradas en patio de butacas 15 euros, anfiteatro 13 euros. Venta de entradas en giglon.com y habitualmente en taquilla.
También tenemos otra propuesta, en esta ocasión un poquito diferente, y que se llama Notas de Cata. Cuéntanos, Natacha.
Pues como bien dices, nueva oportunidad en Tres Cantos para disfrutar de Notas de Cata, la actividad que despierta todos los sentidos en la que se produce un maridaje de vinos, cócteles y música. La próxima cita es el domingo 23 de febrero a las 12:30 de mediodía, en el Auditorio Municipal. Cada mes llega con un viaje sensorial diferente, este mes al carnaval. La entrada cuesta 10 euros y se puede comprar en horario habitual de taquilla y en giglon.com.
Y si les gusta el humor, es decir, pasar pues una buena tarde-noche, bueno, pues les vamos a recomendar que acudan al espectáculo de Miguel Lago que tiene lugar este próximo domingo. Cecilia, cuéntanos.
Sí, Miguel Lago cumple 25 años sobre los escenarios y lo celebra con su 16ª temporada ininterrumpida sobre los teatros. Para ello vuelve a abrir las puertas de su Comedy Club en Tres Cantos el 23 de febrero a las 19 horas en el Teatro Municipal, siguiendo el espíritu del más puro club de comedia de stand-up. En cada función intervienen cómicos invitados de todo tipo. Entrada, patio de butacas 18 euros, anfiteatro 16.
Bueno, y esto no es una actividad que tiene lugar este fin de semana, más bien va a ser la semana que viene, pero que hay que inscribirse. Así que les vamos a comentar que si tienen peques, pues le apunten a un taller de caracterización cinematográfica que tiene lugar la próxima semana, Carlos.
Sí, es en la Factoría Cultural de Tres Cantos, el próximo 27 de febrero, a partir de las 6:30, se va a vivir una experiencia mágica donde la creatividad no tiene límites. En esta actividad, dirigida a niños y niñas de 4 a 10 años, se explorarán las técnicas de algunos de los looks más sorprendentes de la gran pantalla y se recreará su propio rostro de los participantes en estas increíbles caracterizaciones, dejando volar su imaginación. Para participar solo hay que enviar un correo a factoriacultural@trescantos.es.
Y ya por último vamos a terminar con el carnaval que se celebra dentro de exactamente unos días, en torno al 28 de febrero, 1 y 2 de marzo. Imaginamos que ya están pensando en sus disfraces, algunos incluso ya lo tendrán ya directamente ideado, pero les vamos a invitar a que se apunten al concurso de disfraces que nos cuenta Natacha.
¿Tú te has apuntado ya?
No, yo todavía no.
Pues puedes hacer tu inscripción hasta el 27 de febrero de manera presencial en el Centro Cultural Adolfo Suárez o en el registro del Ayuntamiento. Hay 4 categorías: individual, parejas, tríos o grupos de 4 personas o más, y con premio especial para asociaciones y colectivos. Y por último, un premio especial para el jurado. Las bases se pueden consultar en www.360i5.es.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias a los tres por habernos traído estas propuestas de ocio para el fin de semana.
Adiós.
La Hora 2.2. Sumérgete en el fascinante mundo del cine con los últimos estrenos. Estrenos de cine.
Lo mismo se habían pensado que nos habíamos olvidado de la butaca tricantina. Pues no es así. Eso sí, Carlos Cantalejo tiene un reto que es explicarlo en tan solo un minuto los dos estrenos que llegan este fin de semana. Así que comenta cuando quieras y bueno, ya sabes, cuéntanos qué tenemos.
Pues se trata de Paddington, Aventura en la Selva. En la tercera entrega de esta saga, Paddington vuelve a Perú para visitar a su tía amada Lucy, quien ahora reside en un santuario para osos jubilados. La aventura se tratará con humor, emoción y enseñanzas entrañables. Esta película promete ser digna continuación de las queridas aventuras de este osito.
Muy bien. ¿Y la otra película cuál es?
Pues se trata de una película de terror, de Monkey. Cuando los gemelos descubren el antiguo mono de juguete de su padre, una serie de truculentas muertes comienzan a ocurrir a su alrededor. Los hermanos continúan con sus vidas distanciándose, pero cuando misteriosas muertes vuelven a sucederse, los hermanos deben reunirse para destruir el mono antes de que acabe con todas las vidas que tienen alrededor.
Bueno, 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 vaya dos películas más diferentes, ¿no? Paddington, una película para familias, y luego también The Monkey, para gente que le guste sobre todo el terror y pasar miedo. Bueno, pues de cualquier manera ya saben que estos son los dos estrenos que llegan a Odeón Multicines Tres Cantos este próximo viernes 21 de febrero. Muchas gracias a todo el mundo que ha hecho este programa. Ya saben que estamos en los últimos segundos y nosotros, pues ya saben que les invitamos a seguir en esta sintonía, disfrutar de la mejor música que ha seleccionado José Antonio Fernández y, por supuesto, tenemos una cita la semana que viene con más información de la zona norte de Madrid. Adiós.